Te damos la bienvenida a Creamos Todos, tu podcast de emprendimiento y creatividad. Este es un espacio para todos aquellos que buscan lanzar o gestionar su emprendimiento con un enfoque creativo y diferente.
Y para todos aquellos creativos que quieren aprender a emprender.
A mí me dicen el George.
Y yo soy Rick.
Sin más que decir, empezamos.
Hola, 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 mi gente, ¿cómo están? No tengo ni idea de cómo empezar este capítulo, pero tengo que hacerlo porque pues estamos hablando sobre algo que es mi tema en realidad. Hoy tenemos un invitado que obviamente, como estamos hablando de mi tema, diseño, pues es diseñador. Pero en este caso va por una variante un poco más distinta a lo que hago yo, que como saben soy... me gusta hacer dibujitos y cosas muy bonitas, pero no soy tan estratégico. Así que les traemos a alguien que va mucho más por ese lado, específicamente hablando diseño estratégico. Así que, George, ¿qué tal si introduces tú a nuestro invitado hoy día?
Pero por supuesto que sí, Rick, qué privilegio. Aquí estamos nada más y nada menos que con Renzo Pérez. Renzo, por favor, danos una pequeña introducción de ti, compadre.
Hola, ¿qué tal, chicos? Mucho gusto. Bueno, soy egresado Ducal de la carrera de diseño gráfico publicitario con énfasis en imagen e identidad corporativa. Cuento con un diplomado en comunicación estratégica también de Ducal y tengo una especialización corta en diseño de servicios.
Buenísimo. ¡Íralo! ¡Íralo! ¿Quién diría?
Tirando facha desde el comienzo del episodio. ¿Está bueno?
Gracias, gracias. Bueno, es que siempre me ha gustado como que estar estudiando algo aparte. Entonces, además de lo de mi carrera, trato de actualizarme en algunos tipos de conocimientos al menos una vez al año.
Eso es muy bueno.
Excelente.
Bueno, Renzo, ahora que ya nos has contado un poquito de quién eres, de tu formación, cuéntanos también un poco a qué te dedicas actualmente, qué es lo que haces. ¿De dónde sale el dinero, hermano? Cuéntanos.
Bueno, ahorita estoy trabajando como consultor independiente. Entonces, básicamente lo que hago es voy y me encargo de potenciar los negocios dándoles herramientas de comunicación o de diseño a sus dueños. Entonces, por ejemplo, puedo tener un freelo que tenga que ver con hacer branding y crear una marca desde cero, como también otro que solamente quiera naming, otro que ya tenga algo ya trabajado y quiere que construya un concepto sólido para lo que ya tiene, o de repente quieren fidelizar a sus clientes y quieren que mapee la experiencia del usuario. Entonces, depende mucho de a qué nivel esté el negocio y cuánta visión tengan los dueños también. Entonces, me dedico a hacer consultoría ahorita para startups y emprendedores y negocios.
Qué genial, qué genial. Básicamente, dándole la contra a lo que dije al principio, que me gusta hacer dibujitos. O sea, es ultra, ultra, ultra importante. Es muy importante, el como dice Renzo, tener una estructura completa al momento de hacer estas cosas. No solamente un diseñador, el desarrollar una marca, no solamente es hacer un logo y que se vea bonito y que esté chingón y que venda bonito, sino hay toda una base y hay un montón de cosas en las que ese diseño bonito se tiene que apoyar. Y eso sí es bonito. Porque no es necesario que sea bonito. Tiene que funcionar bonito, no verse bonito.
Say bonito one more time. I dare you.
Bonito.
Claro, lo importante es encontrar un concepto que realmente te haga notar en el mercado. O sea, si vas a un mercado, digamos, de agua mineral y quieres mostrarte como un agua limpia y pura, pues realmente ese no es un concepto que llame mucho porque es lo mínimo que espero de tu agua, ¿no? Entonces,
claro.
Ahí es donde entra el branding, definir bien este concepto y luego encargarse de que todas las comunicaciones, tanto a nivel gráfico como distintos medios, puede ser hablado o en video, reflejen este concepto de alguna manera.
Buenísimo.
Entonces, la chamba está en alinear todo.
Claro. A ver, ya como que para que las personas que nos escuchan se enganchen un poquito más con el tema, tú, ¿cómo definirías qué es el diseño estratégico? O en tus palabras, ¿qué es el diseño estratégico?
Ya, el diseño estratégico es un mindset, una mentalidad en donde más que trabajar una pieza gráfica de manera directa, tipo, oye, dame un brochure, antes de eso analizas bien el problema, tratas de darle una mirada más general y a largo plazo. Lo que quiero decir es que el diseño estratégico, más que una línea de carrera como sería el UX, es más bien una forma de pensar, una forma de hacer las cosas, en donde si bien el cliente viene porque quiere una aplicación gráfica, tú lo que haces es analizar bien cuál es la situación de ese cliente, si realmente esa aplicación gráfica que tú vas a hacer le va a ayudar o si solo va a darle la ilusión de que está comunicando algo al cliente. Entonces ahí uno entra, analiza de repente con una auditoría de marca, viendo cuáles son las causas, consecuencias, quiénes son los actores, y según eso puedes delimitar un concepto que te ayude a armar algo más sólido y que dure más a largo plazo. Entonces, un brochure que te pudo haber durado una temporada nomás de ventas, digamos la temporada de invierno, te puede durar unos cuantos años porque pasó de ser un volante o algo con ofertas a ser un brochure corporativo que le hablaba más al cliente. Entonces ahí es donde radica la diferencia entre el diseño gráfico y el diseño estratégico. Sí, es que hay gente que suele como que poner un brief y luego un contrabrief. Y a veces, al menos ahora que estamos trabajando en remoto, darle tantos pasos al cliente también es como de alguna manera ponerle trabas, como que lo cansas.
Claro.
Entonces hay que tener bastante... Bueno, hay que saber con qué tipo de cliente puedes usar el brief y con quién no.
Sí, yo también quería irme por el lado de... Soy bien jodido con los diseñadores calichines que nos escuchen o que nos podrían escuchar. Porque tú sabes, o sea, la mayoría de diseñadores jóvenes o que recién empiezan, ellos juran que todos los clientes van a ir con el brief impreso y le van a decir, quiero esto.
Exacto, muchos clientes, o sea, no, mejor dicho, nosotros muchas veces por la formación que tenemos, creemos cuando salimos al mundo laboral que el cliente va a venir con un brief.
Ajá.
Y en verdad el cliente...
Ni sabe lo que es un brief.
Exacto, a duras penas y conoce algo de nuestra profesión. Entonces, ahí nosotros... O llenamos un brief mientras estamos hablando por teléfono en una entrevista telefónica.
En Starbucks.
De repente ya con la práctica podemos ir pensando o hilando qué tipo de preguntas nos van a servir. Y con un cuaderno en mano, así tipo Moleskine, vas anotando el momento de que estás en físico con el dueño o dueña de la empresa.
Claro, y tú cada uno va armando su esqueleto de brief. O sea,
exacto.
Ya cuando creces y tus clientes son empresas transnacionales o grandes, ahí a ellos ya te ponen el brief y ya haces esto y no me jodas. Porque no vas a, sí, no pues, vas a hablar con el dueño de, no sé, de una transnacional. Tú hablas con el equipo que se dedica a tal cosa. Ya, eso claro, ya es completamente
distinto. El tema en esas empresas es que, como son bastantes equipos de profesionales calificados, tienen más en claro qué es lo que necesitan.
Claro, y ya te lo dan con cucharita.
Quieren asegurar bien su inversión. Exacto, entonces de alguna manera es bien chévere trabajar con empresas grandes porque te permiten explorar más cosas que has visto en la carrera y que no siempre vas a poder practicar con negocios pequeños.
Claro. Bueno, y también, por otra parte, también la magia de los negocios pequeños es que te ayudan a impulsar esa parte que en la misma carrera no ves. Porque a veces en la carrera te preparan para ver, no sé, pareciera que te preparan para trabajar con empresas grandes, no siempre con pequeñas.
Sí, muy cierto. Sales al mercado y estás esperando algo muy parecido a lo que trabajabas en clases. Muchas veces los proyectos, no sé si recuerdas, Ricky, que en clases los proyectos duraban 2 meses o casi todo el ciclo, que son 3 meses y medio, 4 meses.
Claro.
Y en la vida real hay muchas veces que el cliente
lo quiere para allá.
Por su desconocimiento, exacto, viene y quiere eso.
Claro, una semana. ¿Para mañana lo puedes tener? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Perdón de usted?
Sí, pues.
Sí, sí, pasa bastante. Así que ya saben, calichines, la calle está dura. Los cachorros.
Todos empezamos así.
Los cachorros.
Claro, todos arrancamos así. Solo que algunos más alucinados que otros. Pero sí, todos empezamos de abajo y jurando que va, no sé, saliendo de la U voy a trabajar con Coca-Cola, con Saga, Ripley. No. No, vas a trabajar con puta lavandería Tres Hermanas, qué sé yo, güey. La que lava no es la hermana guapa. O sea.
Ay, nos estamos como en Shrek.
Ah, la hermanastra más fea es la que lava.
Tal cual. Y eso, o sea, me han dejado pensando, eso es lo que pasa con los emprendedores también. Cuando uno sale, por ejemplo, de la universidad, si has tenido la oportunidad de estudiar ahí o en instituto o en donde sea, piensas que tu primera idea ya va a ser de frente, como que un hit, que vas a vender miles de soles en tu primer mes, que tienes la idea, tienes el producto y la gente sí o sí lo va a querer, pues porque tú lo hiciste con tu cara bonita, ¿no? Y la realidad es otra y choca.
Sí. Sí, 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 cierto. Es fuerte, hay que tener bastante fortaleza mental y resiliencia.
Exacto, tú lo has dicho, esa es la palabra. Uh-huh. Bueno, Renzo, ya conocemos un poco más de tu visión en cuanto a lo que es diseño y también, obviamente, aunque nos hemos salido un poco bastante del tema, diseño estratégico, ¿no? Que es lo principal ahorita. Pero ahora cuéntanos sobre cómo es que Renzo trabaja sus proyectos. Y cuéntanos cómo preparas tus proyectos. ¿Ya tienes alguna plantilla de trabajo? ¿O vas trabajando los proyectos de acorde? ¿Van saliendo? ¿Dependiendo del cliente? ¿Cómo haces eso? Cuéntanos.
Uy, ya, esa parte... En verdad, guardo todos los archivos que siempre hago. Cada vez que hago una cotización para un cliente, o un brief o algo, como sé que cada cliente tiene distintas especificaciones según su rubro y su tamaño, entonces supongamos, tengo un documento online, un docs, y lo tengo como naming, entonces ese le pongo naming, pam, y el nombre del cliente, y en algunos casos se lo puedo enviar y en otros casos lo voy llenando o le voy haciendo las modificaciones. Lo que sí me pasa un montón de veces es que me piden ir a visitar el negocio en físico, lo cual es totalmente correcto, porque con eso yo lo que puedo hacer más bien es voy y en lo que voy conversando con el dueño o dueña, en verdad a la par estoy viendo cómo interactúan los clientes, cómo interactúan los trabajadores entre sí y qué mensajes y actitudes se están comunicando. Entonces de esa manera puedo mapear levemente qué tipos de valores tienen en común ellos como organización. Entonces, la razón por la que siempre hago esto es porque supongamos que yo creo una marca y le pongo los valores empatía, modernidad y gusto estético, ¿ya? ¿Y qué pasa si al momento de ir al local en físico las personas suelen ser un poco frías para hablar, realmente no tienen esa vocación de servicio, de repente tienen un sistema en el que todavía hacen las cosas a mano y no está digitalizado casi nada? Entonces, realmente esos valores que yo podría proponer y que serían relevantes en el mercado no los representarían a ellos. Entonces, es muy importante para mí hacer esta observación sin intervenir en la muestra, para poder delimitar este tipo de cosas. Si después de eso necesito dar una segunda o tercera visita, suelo darlas. Una vez me tuve que ir a Huaral también. He estado en Trujillo, en Chimbote, por distintos frilos chiquitos, pero que me pedían ir hasta allá. Y lo bacán es que también cuando analizas todo esto, ya no estás diciendo, oye, voy a crear un logo y voy a hacer todo el manual de marca y le voy a hacer la papelería. No, sino es, oye, ahora puedo ver cómo están yendo las interacciones, puedo ver en qué cosas están fallando acá y si necesitan un punto de contacto extra que les ayude a mejorar eso. Puedo notar más detalles que realmente pueden ayudar tanto a los clientes como a la organización.
Buenísimo. Entonces tú dirías que te enfocas más en las necesidades que puedes ir encontrando dependiendo del proyecto, más allá de lo que te piden específicamente, ¿no?
Ah, en verdad hago un cruce de ambos.
Ya. Yeah.
Porque lo que tengo que hacer es, oír cuáles son los intereses del dueño o dueña y de ahí empiezo a ver cuáles son las necesidades de los otros actores. En este caso, los más cercanos, que vienen a ser los trabajadores y trabajadoras, y de ahí los clientes. Entonces, justo para cruzar esa información, me doy una vueltita para chequear qué están comunicando, cómo están.
Claro, me parece que también es un buen momento para repetirle a nuestros oyentes. Creo que dos cositas que ya hemos visto en algún momento, que el primero vendría a ser la coherencia de cómo eres y cómo dices que eres, Es muy importante eso. No tienes que cambiar tu empresa, simplemente sé coherente. Ya, si tú te quieres mostrar de una manera, tienes que ser consciente y realista en que sí, realmente eres de esa manera. Y por otra parte, también es muy importante saber que muchas veces los clientes, y esto que ya va un poco más enfocado a los diseñadores, el cliente va a ir a decirte, no, es que quiero un logo para verme más moderno y vender un poco más. Pero en verdad no van a vender nada con un logo nuevo porque, no sé, no tienen buena atención al cliente, son súper lentos, o sea, mil cosas de esas, ¿no? Creo que parte de la, más que de nuestro trabajo, es una especie, no sé, personalmente lo veo así, como una especie de responsabilidad, decirle a la persona, oye, ya, mira, está bien que creas que quieres un nuevo logo, pero sinceramente tu logo actual hasta funcionaría si es que tu servicio lo mejoraras en tal cosa, ¿no? Pero todo esto obviamente respondiendo a una investigación, que es completamente lo que tú dices. O sea, es importante ir a estar ahí, ver cómo actúan los actores, por más raro que suene, en su ambiente natural, para saber realmente a qué te estás enfrentando, a qué tipo de proyecto, o si en verdad se está enfocando bien ese proyecto, ¿no? Creo que eso es bastante, bastante importante, recalcarle eso a las personas que nos escuchan, porque eso es lo que ya hemos conversado en algún momento.
Exacto. Y lo que me gusta es que hablas de la coherencia. Muchas veces cuando alguien está pagando por una estrategia de branding, dicen, oye, piénsame en un concepto, algo que sea así bien chévere. Y en verdad, más que inventar algo de la nada, es ver qué es lo que tienes de chévere tú y tu organización y comunicarlo. Claro. O sea, la idea con el diseño estratégico es darte las herramientas para que salgas a flote, para que te veas así como realmente eres, para que puedas comunicarlo visualmente.
Claro, porque la mayoría de proyectos a los que nos enfrentamos nosotros son proyectos que en teoría buscan tener un futuro y eventualmente crecer. Que también hay proyectos que son muy momentáneos, que quiero vender tal cosa en tal momento y ya. Ok, ahí te enfocas en vender. Pero si quieres si estás formando una empresa, algo que va a trascender en el tiempo y obviamente vas a buscar que eventualmente crezca y siga creciendo, pues ahí creo que mi palabra favorita en cuanto a diseño siempre ha sido y creo que será coherencia, ¿no? Siempre es importante eso, ser coherente en tu mensaje, en tu identidad, en tu imagen, en todo.
Claro, y otro detalle que también me gustaría comentar es que si ahorita tu objetivo es vender, tal vez lo mejor sea enfocarte en conseguir o contactarte con un marketero, alguien que sepa explícitamente de técnicas de ventas y de cómo realizar estas conversiones y medirlas, o en todo caso un publicista. Porque en el caso del diseño, como nosotros estamos centrados en el usuario, no estamos centrados explícitamente en vender, como lo podría hacer un marketero.
Claro.
Entonces, más bien, el marketero en muchos casos es el que le dice al cliente, mira, necesitamos tal cosa para mejorar las ventas. ¡Pam! Llamemos un diseñador. En otros casos, los mismos dueños son quienes ya tienen una estrategia de marketing que quieren llevar a cabo y para eso te llaman a ti como diseñador. Oye, necesitamos terminar de aterrizar esto con un concepto, con una gráfica o con distintas piezas. Y ahí vuelves a entrar también.
Claro, claro. Ahí sí, teniendo toda la razón. Pero también es importante que nosotros, o sea, como diseñadores, sepamos darnos cuenta cuando esto ya... Acá está buscando otra cosa. No exacto, necesitas un logo bonito. Tú necesitas una estrategia completa, que no necesariamente la hace un diseñador, ¿no? Creo que también por eso es importante, hablándole ya a los diseñadores, es muy importante tener contactos e ir generándote un ecosistema de contactos que te puedan ayudar. Porque hay proyectos para los que, bien, vas a necesitar tus habilidades como diseñador, pero posiblemente también en algún momento vas a necesitar la ayuda de, pucha, desde arquitectos hasta, no sé, contadores, bueno, marqueteros, publicistas. Y es bueno tener contactos, cosa que ya generas una red en la que, pucha, necesito tal cosa, ya le paso la voz a tales personas para que me ayuden a sacar este proyecto, ¿no? Y creo que eso también te da la posibilidad de agarrar proyectos mucho más grandes también.
Exacto. Puedes empezar a hacer consultoría porque hay cosas que puedes co-crearlas o trabajarlas con otro profesional. Siempre tener presente que no hay que ser todistas. Es bueno saber ciertas cositas, pero nunca vas a llegar a albergar todo el conocimiento. Sobre todo ahora que te despiertas y cada día hay un nuevo conocimiento, hay un nuevo descubrimiento, hay un nuevo algoritmo que puedes aprender o algo que puedes estar investigando. Entonces, no nos va a alcanzar el tiempo realmente para aprender todo lo que hay en todas las profesiones.
Claro, es mejor especializarse en una cosa y hacerlo muy bien. Exacto. A intentar abarcar y hacer mil cosas y hacerlas todas, ¿no? Creo que es importante también saber en qué, a dónde apuntar y a ir con fuerza ahí.
Sí, la cultura de trabajo apunta ahora a que los profesionales vayan a ser contratados ya no de manera fija, sino más por proyectos. Entonces, los equipos fijos en una empresa se están reduciendo bastante y más bien el gran grosso de profesionales estamos pasando a ser todos freelancers. Nos van a llamar por proyectos para complementar a un grupo, pero es igual, solo el proyecto.
Claro. Bueno, pues ahora te toca a ti, George, entrar un poco más en cómo es el trato y cómo va la movida con los emprendedores.
Uh-huh. Y miren, desde el principio, ya desde que han empezado a hablar, porque yo no he intervenido nada hasta ahora, hay varias cosas que se me han ido quedando y realmente están muy interesantes. Renzo, te las voy a ir preguntando ya a lo largo de los siguientes minutos. Y bueno, voy a comenzar por una palabra o una frase, digamos, que dijiste desde el comienzo, que como emprendedor te tengo que decir me encantó. Específicamente hablaste del caso del agua limpia, ¿no? El agua de manantial limpia, y te referiste a la idea de que sea lo limpio, lo natural, ¿no? La botellita de agua transparente como lo mínimo. Y eso es algo que como emprendedores no solemos tener en cuenta al momento de sacar una idea, ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando de comida para perro, lo primero que se me ocurre, digamos que quisiéramos que esta comida sea totalmente balanceada, ¿no? Que ayude a que tu perro haga bien sus necesidades y todo, pero al final termina siendo lo que ya está suelto en el mercado. Entonces, no, como emprendedores a veces no se valora tanto la innovación, sino que queremos entrar a competir siempre con lo mismo. Y justamente en base a eso, en base a esta pequeña reflexión con la que arrancamos, tengo una pregunta muy específica y es: ¿cuáles son, para ti como diseñador estratégico, los requisitos indispensables para aceptar un proyecto, ¿no? O sea, en el ejemplo que acabamos de decir, específicamente esta persona sabe que quiere una comida para perro, pero tiene un concepto a lo mejor demasiado genérico, no sé. O sea, yo me estoy como que basando en eso, pero quiero que tú nos describas qué hace que tú, con tu experiencia, pongas un paso enfrente y digas, sí, yo quiero trabajar con esta idea.
Ya. Mira, volviendo al ejemplo de la comida para perros, supongamos que un cliente viene, me pide, oye Renzo, necesito que me hagas el packaging y el logotipo para esta marca de comida para perros. Entonces, una de las cosas que realmente uno no suele mencionar, pero en verdad sí lo tiene bastante en cuenta, es la actitud que tiene la persona respecto a sus opiniones y cómo comunica las cosas. Me explico un poco. Supongamos que llega una persona que es un poco déspota de alguna manera y quiere hacer algo que es tipo ONG. No tiene mucha coherencia lo que está comunicando la persona como dueño, dueña o administrador o alguien de cargo con un poder de decisión en esa organización con lo que quiere plasmar. Creo que esto es muy importante porque, en verdad, si tú ves una persona que no va acorde con lo que está ofreciendo o que en otro caso se note con ideas muy cerradas, va a ser muy difícil que puedas implementar un cambio. Lo que pasa es que estas son personas que están muy enfrascadas en su idea y si tú creas algo, lo más probable es que esta persona lo reciba, vaya a otro lado y le haga una modificación. Y en verdad, por más que tú hagas un proyecto, si tú si la persona al final le hace las modificaciones, no necesariamente va a funcionar. Porque tú como profesional en comunicación visual lo que estás haciendo es darle una solución para su problema, porque lo has analizado y todo. Uh-huh. Pero si la persona es medio terca, si tiene problemas para conversar o recibir opiniones o tiene ideas muy cerradas, no va a servir realmente que tú trates de implementar, porque si desde el mismo dueño no hacen caso para implementar, el resto de la organización no lo va a hacer. Uh-huh. Ese es un detalle muy, muy importante. Yo personalmente considero que este es uno de los requisitos más indispensables, el de estar dispuesto a recibir las críticas, porque de eso, como te digo, decanta su disposición para implementar el proyecto, también decanta el hecho de que haga realmente caso a las directrices que le estás dando y también que el dueño o dueña lidere la organización para mostrar con el ejemplo. Entonces serían estas cuatro cosas. Uh-huh.
Me encanta, ya has resaltado algo muy positivo, ¿no? Porque, o sea, pese a que empecé con un ejemplo, digamos, un poco negativo, no simplemente para poner el antecedente de la pregunta, también se puede rescatar el hecho de que los emprendedores, a pesar de que cuando llegamos con ustedes los diseñadores con una idea como si fuera un bebé recién nacido, ¿no? Porque muchas veces el emprendimiento es eso, es lanzarse con una idea que está recién formándose y no tenemos muy en claro lo que queremos, pero sabemos que tenemos una idea y como que queremos verla crecer. No, pero tú mismo lo has dicho. O sea, hay aquí algo que se puede resaltar mucho y para nuestros oyentes, si este es un atributo que has ido desarrollando con el tiempo, te aplaudimos desde ya. Y es el hecho de ser flexibles, ¿no? Ser flexibles al momento no solo de generar o gestar tu idea, sino también de querer verla crecer, ¿no? En este caso, por ejemplo, ya cuando es más seria la cosa y la llevas con un diseñador, pues como tú muy bien has dicho, sabemos que el diseñador, y esa es otra frase que me encantó que dijiste, que ustedes no son necesariamente marqueteros, ustedes no son necesariamente publicistas o las personas que van a generar la venta directamente, ¿no? Sino que ustedes ofrecen la solución que tiene que ir en complemento con las otras partes de la estrategia de la empresa para poder efectivamente llegar a vender.
Exacto. Sí, la gente no te va a comprar necesariamente solo porque te veas bonito. Tiene que haber una estrategia detrás y verte bonito, entre comillas, debería ser la forma para lograr esa estrategia, o al menos una de las aristas que estás tomando en cuenta.
Uh-huh. Esta es una frase que Rick repite mucho, que un logo no solo debe verse bonito, sino funcionar bonito.
Exacto. Sí.
Ah, sí me escucha, sí me escucha.
A veces sí, a veces no. Pero Lorenzo, mira, en realidad lo que nos estás contando está increíble. Siempre es bueno como que escuchar a alguien que también tiene experiencia, ¿no? Que ya va con varios proyectos. Y justamente hablando de tus proyectos, algo que a mí me llama mucho la atención y que estoy seguro que nuestros oyentes van a querer escuchar, así que expláyate todo lo que quieras, es cómo calificas los proyectos. Por ejemplo, tienes tres proyectos X, ¿ok? Para escoger. ¿Con cuál te quedarías y por qué? Y por favor, todas las respuestas son válidas excepto el que me dé más plata. me estoy anticipando.
Okay. Diablos, diablos. Como si no viviera de esto.
Ya. Lo primero que hay que comentar es sí. O sea, el dinero no es la razón principal, pero sí es no sé si la palabra sea detonante, pero sí es algo muy importante. Me explico, nosotros somos profesionales y vivimos de esto, y el hecho de que tú cobres barato o que cobres algo que no va de acuerdo a la cantidad de horas que estás invirtiendo, al final termina chancándote a ti mismo, o sea, maltrata tu autoestima y encima ni siquiera te da para comer. Entonces, el dinero, si bien no es la razón principal, es una razón importante para poder delimitar eso. Entonces, a ti la gente te paga por tu tiempo. El dinero es un intercambio por el tiempo de una persona que tiene el know-how de hacer algo. Entonces, si tú tienes varios proyectos, tener en cuenta la remuneración es algo que realmente debes como que mapearlo, porque de repente un proyecto grande te puede dar el dinero para aguantar unos cuantos meses, Mientras que un montón de proyectos chiquitos, si bien se ven como varios proyectos chiquitos, de repente te dan para un mes y medio, no te dan mucho. Entonces, ahí hay que saber delimitar esto. El pago que te están haciendo por hora, de ahí el tiempo que te va a tomar, porque según esto también el cliente a veces te lo pide con un tiempo muy reducido y tú para poder cumplirle a ese cliente vas a tener que dejar a otros clientes o vas a tener que tercerizar ciertas cosas. Entonces ahí ese también es otro tema importante. Yo te diría personalmente que son esos dos, la remuneración económica y el tema de los tiempos. Porque siempre es bonito trabajar con un emprendedor o con un nuevo negocio o con un negocio grande. Cada uno tiene sus cosas chéveres y en verdad, por ejemplo, si con una empresa grande estás haciendo cosas que los, como estábamos hablando hace un rato, que los profesionales te dan todo el brief comidito y que puedes hacer cosas que realmente viste en la universidad, con emprendedores puedes iterar, puedes testear cosas que un empresario grande no te dejaría muchas veces. Les cuento un ejemplo. Cuando empezó la cuarentena empecé a encontrar herramientas de inteligencia artificial. Entonces encontré una que me permitía hacer naming. Y yo estoy casi seguro que si me hubiesen pagado una empresa grande para decirle que iba a hacer naming con una inteligencia artificial, me hubieran dicho, ¿sabes qué? Anda, ve a otro lado, ¿no? Pero encontré bastantes emprendedores que necesitaban un nombre que les ayudara a comunicar un concepto interesante y empezaron a iterar conmigo. Y eso fue chévere porque empecé a hacer de pastelería, de gimnasio, de comida. Y al final eran cosas que no sabías bien qué iba a aparecer porque es un algoritmo. Le pones unas palabras y empieza a botar opciones. Y lo que tú tienes que hacer ya como consultor es delimitar qué es lo que te sirve y qué es lo que no te sirve. Otro ejemplo es, por ejemplo, tuve un frilo con un gimnasio. Estábamos en la cuarentena y ellos decían, pucha, no vamos a poder operar o vamos a tener que hacerlo a puertas cerradas. Y yo les decía, pero es una cosa también de seguridad por la gente. No puedes operar de esta manera porque no es ético y segundo, porque vas a generar contagios. Entonces yo les propuse crear una señalética post-COVID. O sea, justo había llevado el curso de diseño de servicios y le dije, oye, déjenme mapear la experiencia del servicio de ustedes antes, durante y después y planteemos algunos puntos de contacto, lo que les comenté hace un rato. Y en este caso el resultado fue un rebranding y colocamos señalética post-COVID y el gimnasio pudo operar. Y hasta ahorita no hay ni un solo contagio. Y fueron de los primeros en empezar a salir. Entonces, un negocio grande, imagínense, un Smart Fit, no me hubiera dejado de iterar todo eso. Porque es demasiada inversión. Pero un gimnasio chico sí me permitió hacer todo eso. Y eso me parece interesante al momento de escoger los proyectos. Si yo ya cubrí el dinero que necesito para poder solventarme económicamente, es muy probable que me decante por proyectos en los que pueda experimentar. Creo que esa sería la respuesta más concreta.
No, me encanta. Y en realidad, porque aquí en Creamos Todos lo que queremos es siempre enfocar las dos partes, ¿no? O sea, la parte técnica, que justamente ahorita te voy a hacer una preguntita sobre eso, y la parte humana, ¿no? Y has dicho muy bien, o sea, te has expresado desde la parte humana de los diseñadores, porque naturalmente ustedes son profesionales. Esa es una palabra que quiero resaltar. Son profesionales porque es una carrera, estudian, ¿no? Se preparan para eso. Y me atrevería a decir que son profesionales más sensibles. ¿En qué sentido? Que el trabajo que ustedes hacen suele ser algo que sale no solo de su experiencia, de su educación, o sea, de la educación formal que reciben, sino también desde la parte más artística, podemos decirle, porque ponen un poquito de su alma, o ya me estoy poniendo demasiado romántico con la forma en la que hacen los proyectos.
50-50. Bueno, personalmente pienso que el hecho de crear es bien satisfactorio cuando tienes el resultado, pero cuando estás en el proceso puede ser muy mutilante. A veces puedes tener una idea súper chévere al poco tiempo, y otras veces puedes tener un bloqueo creativo y no se te viene ni una idea durante al menos una semana. Y esa sensación de bloqueo creativo es horrible, es una cosa que te da como ansiedad. Pero sí, volviendo a lo que estabas diciendo, lo siento, sí, considero que los diseñadores debemos estar calificados en cierto tipo de sensibilidad estética, en entender si queremos comunicar algo para que se vea aberrante o que dé miedo, hasta lo aberrante y que te da miedo, tiene una estética, tiene un cierto tipo de orden. Entonces nosotros vamos practicando eso durante la profesión, además de apoyarnos de otras disciplinas como semiótica y cosas que nos ayuden a comunicar a un nivel inconsciente a través de esas imágenes.
Perfecto. Mira, y eso es realmente lo que los emprendedores que escuchan este podcast necesitan escuchar. Ya no me voy a poner tan feeling como hace un segundo, pero es que realmente valoro lo que hacen. Me gusta mucho escucharlos, como los estaba escuchando hace un momento hablar. O sea, creo que es la primera vez que escucho a dos diseñadores hablar así frente a frente. Es como un encuentro de la National Geographic para mí. Una cosa así. Pero quitando de lado esa parte sentimental, realmente regresando a lo puro y duro, ¿no? Que es usualmente lo que vemos los emprendedores. Si lo vemos en términos, por ejemplo, de números, ustedes estudian un tiempo de años definido, y eso los deja como profesionales preparados y aptos para ofrecer soluciones. Entonces, naturalmente, esto es lo que marca que tengan, y no solo tengan, o sea, que puedan cobrar lo que ustedes consideren justo por su trabajo. No, porque en episodios anteriores habíamos conversado con Rick justamente de esta percepción que se puede tener de que un diseñador es simplemente la persona, así como Rick entró haciendo la broma, de que son solo dibujitos, entre comillas, ¿no? Porque, digamos, en las conversaciones anteriores hemos visto que efectivamente siempre, o sea, no falta el... Y aquí no solo hablo de los emprendedores, sino no falta la persona que diga, oye, pero... ¿Sabes qué? Mi sobrino me puede hacer un dibujo más bonito, ¿no? O mi sobrino me puede hacer eso en Paint. O, oye, pero yo he escuchado de este programa, pucha, Canva, que puede hacer lo mismo que un diseñador, ¿no? Creo que a lo que quiero llegar en esencia es que efectivamente, para los que nos están escuchando, es muy importante reconocer que los diseñadores son profesionales que solo cobran lo justo y estrictamente necesario. ¿Y por qué no? Si son buenos, pueden llegar a cobrar lo que ellos consideren por su trabajo. Así que... ese fue mi momento de cherry para los diseñadores.
Yo tengo otro cherry. Hay algo que me gustaría contar.
A ver, a ver.
Hace un tiempo, mirando en grupos de diseño, me topé con una definición que creo que nos ayudaría bastante para este momento. Las personas que tienen conocimiento en procesos de impresión, en las tintas y en los programas de diseño, se les llama operadores gráficos. Mientras que las personas uh-huh. que han estudiado más años... que tienen conocimientos de semiótica y de comunicación visual, vienen a ser los diseñadores que van a consultoras. El problema acá radica en que en Perú los llamamos a ambos diseñadores gráficos. Y no es que uno sea mejor o peor que otro. En verdad, son dos perfiles que se complementan. Y debería haber el operador gráfico y el diseñador gráfico. Ese es un tema también con cómo están las escuelas de diseño acá en Perú. Porque el cliente, o sea, la persona que no tiene conocimiento de la carrera, sale, está buscando un diseñador y se va a topar con operadores gráficos que le van a decir, sí, efectivamente yo soy diseñador. Y ahí es donde el término se empieza a comoditizar. Empieza como a uh-huh. bajar un poco la categoría por una cuestión de pura malinformación.
Ese es un excelente aporte. Y justamente hablando ya un poco también de la parte técnica, ¿no? Que es la que acabas de mencionar. Uh-huh. Hace un momento te pregunté cuáles son los requisitos y me respondiste en cuanto a la parte, digamos, de personalidad de la persona con la que trabajas, lo cual me pareció genial. Y si nos vamos nuevamente, ¿no?, a esta parte un poquito más técnica, ¿qué requisitos dirías, ¿no? Te lo voy a decir desde las palabras que se me vienen a mí como emprendedor a la mente. Ustedes mencionaron el brief. O no sé, quizás un manual de marca o mínimo una paleta de colores, algo. O sea, ¿qué es lo que mínimo en la parte técnica pedirías como un requisito para poder trabajar? O sea, es como que no, si no tienes ni esto, ya pues es que no sabes por dónde la estás lanzando.
Ya, si quieren trabajar una campaña, de todas maneras, lo mínimo que necesitan es tener un logotipo con un manual. Porque igual tener un logotipo no es lo mismo que tener una marca. En inglés tienen por algo las dos palabras, logotype y brand. Partiendo de eso, ya si no lo tiene, tienes que ofrecerle ese servicio al menos o ver por dónde lo pones. Uh-huh. Lo que yo tomo en cuenta, bueno, a nivel técnico es, bueno, diferenciación de Rick, yo no suelo ilustrar tanto como me gustaría. Entonces, si son unos proyectos que involucran mucha ilustración, ahí tal vez como que la piense dos veces. Pero es algo, a mi parecer, que se puede trabajar co-creando con un ilustrador o ilustradora. Pero si me hablas a nivel técnico, yo te diría que, uy, ahí no, señor, otro día.
A la vuelta.
Algo así. Pero sí, igual siempre tratando de sugerir, o sea, la idea no es dejar a la persona que viene a ti a pedirte ayuda, dejarla en nada, sino es más bien decirle, oye, ¿sabes qué? No puedo realizar tu proyecto, pero sí te puedo recomendar a tal profesional que sí conozco y sé que puede hacer esto. Entonces también le das una solución.
Claro, me gusta eso. Me gusta el hecho de dar siempre ese extra, aunque la persona no termine trabajando contigo.
Sí, es que en verdad, o sea, lo que todos buscamos es que crezcan todos. O sea, yo estoy aquí para potenciar la imagen y los negocios de los emprendedores o la persona que venga conmigo. Entonces al final yo siempre voy a querer lo mejor para ellos. Si yo realmente no puedo dárselos a nivel profesional, está en mí también comunicarles eso de manera asertiva y ayudarlos hasta donde yo pueda, en este caso recomendar.
Excelente, Renzo. Y mira, te tengo una última pregunta, compadre.
Cuéntame.
¿Estás listo?
Claro.
Esta es una de las cosas que estoy seguro que los que nos han escuchado hasta este momento quieren saber sobre ti. ¿Cuáles son los proyectos que ves con más frecuencia? O sea, ya nos has estado comentando, incluso gracias por seguirme la corriente y seguirme el ejemplo de la comida para perro, que fue lo primero que se me ocurrió. Pero sí, o sea, ¿cuáles son los tipos de proyectos que ves con más frecuencia?
Siempre, muy, muy seguido, me llegan pedidos de crear conceptos sólidos para mejorar las ventas de un negocio. ¿En qué consiste? Renzo, tengo un logotipo, no tengo ningún concepto, no tengo manual, no tengo nada. Ayúdame a aterrizar esto de una manera más chévere. Ese es uno. Otro, que me piden crear o mejorar sistemas de etiquetado, de envasado o incluso el packaging para el delivery. Me están llegando bastantes. Me imagino que es a raíz de todo lo que ha ocurrido por la pandemia. Y de ahí el último es el de crear modelos conceptuales, que en verdad este ya es un poco más ambiguo, ¿eh? El ordenar modelos conceptuales es, por ejemplo, ordenar los paquetes de productos y servicios que ofrece tu cliente, la arquitectura de marca, darle un orden lógico a todo lo que está vendiendo y por qué lo está vendiendo. Varias veces me ha pasado que han llegado empresarios que tienen 2-3 marcas y todos sus recursos se les están yendo en publicitar cada una de esas marcas. Y yo, mira, acá tienes un tema con la arquitectura de marca, vamos a ordenarte. O me llegó, por ejemplo, una pastelería hace un tiempo que quería hacer un rebranding y no tenía idea de qué tipo de postres ofrecer. Entonces también, le ayudé a ordenar eso. Hice una investigación entrevistando personas de su público objetivo, saqué algunos insights acerca de cómo la gente consumía los postres y empecé a armar sabores de postres junto con la dueña. Y ahí salió algo bien interesante. Entonces, esto de los modelos conceptuales no es algo que yo, tipo, alguien venga y me diga, oye, Renzo, quiero un modelo conceptual que me ayudes a ordenar esto. No, sino es más como un, oye, Renzo, tengo una idea y quiero que me ayudes a aterrizarla. Las personas siempre suelen venir a mí hacia eso. Renzo, tengo tal idea y quiero que me ayudes a aterrizarla. Ahí es donde yo escojo qué rama creativa utilizar. De repente hago una animación, de repente hago algo gráfico, un logotipo, de repente hago un brochure, de repente le hago una presentación. De repente le creo el nombre, no sé, ahí va variando.
Perfecto. Yo creo que desde la perspectiva de los emprendedores, ya lo que nos has contado es bastante interesante y es suficiente, Rick.
Bueno, pucha, o sea, me parece bastante, bastante interesante, sobre todo por todo el aprendizaje que te está dejando el tiempo en el que te estás dedicando a esto. Y es algo que le podríamos dejar también como mensaje a los diseñadores que nos escuchan, ¿no? A los diseñadores jóvenes. O sea, no crean que saliendo de la universidad, de instituto, donde sea que hayan estudiado, lo van a saber todo. Ustedes van a saber el esqueleto, las bases, lo principal y o alguna cosa que ya los vaya a ayudar a encaminarse. Pero en la calle lo van a aprender todo. O sea, el resto, lo importante lo van a sacar de la mera y de la pura experiencia. Creo que es algo bastante importante que podríamos recalcar. Así como también el uso de la estrategia es primordial. O sea, una marca bonita es un pollo sin cabeza. Si es que no tiene una estrategia, obviamente. Pero es bastante... Es que en cierto modo es cierto, ¿no? Porque si no tienes un camino establecido, si no tienes una guía, si no tienes algo que respalde lo que estás diciendo, lo que estás haciendo, pues no se llega a nada. Simplemente ya está bonito, pero no trasciende, que es lo que toda marca debería apuntar, trascender. No solamente quedarse con, mira, está bonito, y ya. No, tienen que ir algo más allá. No solamente vender un producto, sino que la gente busque eso. No solo que por casualidad estuve ahí, mira, tiene el logo bonito, a ver cómo, a qué sabe, ¿no? O qué es, a ver. La cuestión es que la gente misma caiga al producto y siga ahí, o al servicio. Pero todo esto se logra gracias a un trabajo previo, que no solamente es el logo bonito, ¿no? Como muchas personas a veces piensan. Me parece bastante importante eso.
Sí, en el mundo globalizado, que tu marca sea bonita ya está pasando a ser como lo mínimo que espero también. Claro. Entonces, si tu valor diferencial es ser bonito, tienes que ir buscando algo que realmente te haga ser distinto.
Exacto. Y también lo bonito es subjetivo, ¿no? Es completamente subjetivo, porque...
Exacto.
No voy a hacerle un logo bonito a una empresa que haga, no sé, motos, por ejemplo. Tienes que verse algo que te venda motos. No le va a poner a una gatita en medio, ¿no? Que quién sabe, puede ser parte de la idea, del concepto, pero eso ya son casos muy especiales, ¿no? O específicos. Pero en sí, o sea, tienes que ir por la idea, no porque, pucha, a mí me gustan los osos, pe, y quiero tener una empresa que haga, ¿qué te digo? Un mouse, que yo fabrico mouses, o bueno, o mouseses. Como se diga en plural. Ratones de computadora, hostias. Yo fabrico estas cosas. Tengo que ver, si me gustan los osos, cómo hacer que se sienta natural esa transición de osos a mouse. Pero puedo ponerle, sacármele y decir, pues, se llama, mi empresa se llama El Oso. Pero si tienes un algo que realmente vincule, le dé importancia a ese mensaje, que o sea, vaya más allá del nombre o del logo, que te dé un camino, una guía, o sea, una base, eso, ahí está. No solamente ponerme, pues me gustan los osos, así que mi empresa se va a llamar Los Ratones del Oso. Y voy a tener como logo un oso. Y ya está. O sea, no, tampoco.
Muchas gracias, Rick, por esa conclusión final y ese resumen. Es todo el tiempo que tenemos por hoy, porque hay bastante información para procesar. Realmente Renzo nos ha contado un montón. Yo personalmente he ganado un montón de experiencia de lo que nos estás diciendo. Y estoy seguro de que de aquí los emprendedores también nos llevamos una mejor noción de quién es un diseñador y por qué debemos respetar su chamba, porque están ahí para proponernos soluciones. Okay, no son solo personas que hacen grafiquitos, no son solo personas que hacen, digamos, lo que vemos en las vallas publicitarias ni nada, son personas que realmente interpretan lo que nosotros como emprendedores queremos dar, el mensaje de nuestro producto, nuestra marca, nuestro servicio, y nos ayudan a aterrizarlo de la forma más estéticamente agradable para que los consumidores realmente, aparte de curiosidad, sientan ganas de comprar nuestro producto o servicio. Entonces, bueno, ese es todo el tiempo que tenemos por hoy. Renzo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
Muchas gracias por la invitación, chicos. En serio, ha sido muy chévere.
Esperamos tenerte pronto nuevamente en otra oportunidad para que nos cuentes los proyectos que has hecho desde ahora.
Uy, encantadísimo, en serio. Pueden invitarme cuando gusten, chicos. Ha sido una conversación muy, muy amena, de verdad. La he pasado muy chévere. Saben que cualquier cosa... pueden contar conmigo.
¡Ay, salimos siendo amigos! Y después de esa despedida de Renzo, aprovecho para recordarles a todos nuestros oyentes que nos pueden encontrar en todas las redes sociales como Creamos Todos, así como en sus repositorios favoritos de podcast, para que escuchen a Renzo. Y no se olviden, ha sido un gusto tenerlos hoy con nosotros. A mí me dicen el George.
Y yo soy Rick.
Y yo soy Ren.
So.
No, pues, pero abreviado.
Vuelve, soy el Recito, pues.
Eso queda. Chao, chao.
Bye, bye.
Chao.
Mano, ¿qué significa iterar?